cubrebocas para no contagiar a los demás. Pero volvamos a nuestro tema, estamos hablando de la xenofobia en Colombia. ¿Hay o no hay xenofobia en Colombia hacia los venezolanos? Tenemos como invitados un empresario venezolano, un estudiante, pero también tenemos a una venezolana que vive del rebusque en Colombia, como tantos venezolanos en nuestro país. Marijoly Pérez, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Dije bien su nombre o cómo se dice?
Muy buenas tardes, me llamo Marijoly.
Marijoly.
Es un poquito complicado.
Marijoly Pérez.
Sí, señora.
Marijoly, bienvenida. Y le hago la misma pregunta a usted. ¿Usted hace cuánto llegó?
Yo llegué hace 5 años exactamente a este país.
¿Y a qué se dedica?
Pues uno cuando llega, en nuestro caso, viene como con una maleta de muchas aventuras. Y pues en Colombia me he dedicado... Se me quebranta la voz.
No se preocupe que la entiendo.
Porque no es fácil. He sido mesera, he trabajado en casa de familia, también vivo del comercio informal, distribuyo camisas en algunas empresas y gracias a Dios hasta el momento me ha ido muy, muy bien.
¿Y usted siente que en Colombia los colombianos somos xenófobos, que hemos tenido algún tipo de reacciones de no bienvenida hacia los venezolanos, o usted lo ha experimentado?
Particularmente yo no lo he experimentado. Gracias a Dios he corrido con la suerte de rodearme de buena gente. Pero sí he escuchado casos de otras personas que han sentido eso. Es respetable, porque muchos colombianos creen que le venimos a quitar su trabajo, pero realmente no es así. Simplemente nosotros venimos al rebusque del día a día. Muchas personas que están trabajando en este país sencillamente ya tienen una carrera universitaria y toca aquí rebuscarla. Y es respetable a esas personas que piensen así. Aunque uno tiene que tener conocimiento y claridad de que hace años los colombianos iban a nuestro país y pasaba lo mismo, pero con la gran diferencia que en ese entonces no existían tantos medios de comunicación para darse a conocer lo que pasa realmente, como pasa ahora.
Sí, lo que pasa es que esa migración no fue masiva, ni tan corto tiempo como sucedió esta de Venezuela hacia Colombia. Pero Marijoly, yo le quería preguntar a propósito de su experiencia y lo que usted ha dicho sobre el trabajo, ¿es cierto que algunos empresarios colombianos y comerciantes colombianos consideran que la mano de obra venezolana es más barata y así la pagan? ¿Mucho más barata, que le pagan menos a un venezolano que a un colombiano?
Particularmente yo, a pesar de que en un tiempo duré en situación irregular, nunca me pagaron por debajo del sueldo que se correspondía, ¿sí? Hablo en mi experiencia. Sí he escuchado varias experiencias de varios compatriotas que le pagan muy poco dinero por sencillamente la necesidad, cosa que no estoy de acuerdo, porque un colombiano, un venezolano o cualquier nacionalidad, somos seres humanos y pues venimos a rebuscar, a trabajar. Sí hay mucha empresa que ahorita nos ha colocado como un stop, porque no, que el venezolano, que no sé qué, pero sencillamente nosotros venimos es a trabajar. Somos más los buenos que los malos, porque no voy a decir que todos somos buenos, que todos venimos a trabajar, ¿no? Algunos que han llegado sí han cometido sus errores, pero sí estoy de acuerdo con los que estén cometiendo sus errores, que asuman las consecuencias de sus actos, porque nos perjudica a nosotros.
Marijoly, usted es una trabajadora informal, pero usted, señor Roberto Córdoba, usted es un empresario. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál la empresa que usted decidió montar aquí en Colombia, de qué es?
Nosotros tenemos una empresa de mensajería, de courier y de carga.
¿Y contrata usted compatriotas venezolanos?
Sí, la mitad del equipo es venezolano, que es la mitad de equipo de atención al cliente. ¿Por qué? Porque nuestra mayoría de clientes, el 90% es venezolano. O sea, nosotros trabajamos más que todo con público venezolano, porque nosotros realizamos envíos de Colombia a Venezuela. Lo que es paquetería, carga, medicina, lo que la gente necesita enviar a Venezuela. Entonces, la mayoría de nuestra clientela es venezolana. Entonces, el equipo de atención al cliente es venezolano y el equipo operativo de logística es colombiano.
Pero entonces, esto que dice Hugo Mario desde Cali, ¿es verdad que la mano de obra venezolana es más económica y es, por ejemplo, es más calificada y más económica?
Pues yo no lo miro de ese punto de vista. Yo en este momento que estoy del lado de empresario, lo miro como la complejidad de contratar personal, independientemente que sea colombiano o venezolano, tiene un costo bien alto para la empresa. O sea, un ejemplo, una persona que se le paga un sueldo mínimo representa para la empresa casi 2 millones de pesos. Entonces, Eso es realmente pues lo que nosotros internamente se nos hace complicado contratar más personas de las que ya tenemos fijas, y entonces si no subcontratar a personas por trabajo, por destajo.
No, Roberto, me voy a colocar como abogado del diablo siendo venezolano yo. ¿Usted no cree que esa decisión de tener en como teleoperadores a solo venezolanos incrementa esa xenofobia contra nosotros en vez de enseñarle a los colombianos a poder comunicarse con lugares en Venezuela, a conocer más Venezuela? ¿No cree que eso ayudaría un poco a la integración de colombianos y venezolanos, sobre todo en su empresa?
Pues sí, realmente sí, pero lo que te digo, el público netamente de nosotros, el 90% es venezolano, generalmente quiere que lo entienda alguien, que lo atienda alguien que lo entienda directamente. Pues yo creería que no solamente aplica para lo que nosotros hacemos, sino aplicaría para muchos casos. O sea, realmente no creo que esté fuera de lugar.
Hay un drama y es el de la migración. Finalmente, cuando uno migra, y los colombianos tenemos muchos familiares que han sido migrantes, y cuando se es migrante pues siempre se estará de visita, nunca se estará en su casa. Ese es el drama de los migrantes, pero no solo eso, sino que se deja atrás una vida y se deja atrás un futuro, y muchos migrantes pues tienen que llegar a hacer lo que puedan hacer, lo que se rebusquen. Y por eso quiero preguntarles, y empiezo con usted, Manuel, ¿Qué hacía antes en Venezuela? ¿Usted a qué se dedicaba?
Bueno, como te dije antes, yo me fui de Venezuela en el 2011. Yo pues tuve que buscar la oportunidad en otro país. Me gané una beca de fútbol en Estados Unidos y decidí salir sin pensarlo, porque ya se avecinaba que estaba empeorando la situación, tanto económica, política. Pero anteriormente yo estaba estudiando el colegio.
Usted no conoció nada distinto al gobierno de Hugo Chávez,
nada,
básicamente.
Nada, la verdad, desde que llegó, yo nací en el 91 y pues él llegó en el 98 a finales, y siempre fue con Chávez y luego Maduro.
Marjorie, ¿y usted a qué se dedicaba antes de venir?
También era comerciante allá. Tenía lo que aquí se le llama Fruber. Allá era un supermercado, era un supermercado familiar, pero debido a la situación cada día se incrementaban más las deudas, porque hoy se vendía un producto a un precio, ya mañana no, el nivel de ganancia que se le obtenía ese producto, ya al otro día no era inversión. Entonces, fueron cada día más deudas, y mis padres pues ya son de tercera edad, y tuve que tomar la iniciativa de irme o morir con ellos allá.
¿Y se vino usted sola o se vino con alguien?
No, yo me vine sola. Llegué a este país sola, duré un año y un mes, y luego me traje a mi hermano. También logré ayudar a varios primos, varios familiares, los cuales ya no entran en Colombia. El único que se encuentra en Colombia es mi hermano. Y pues ese chico tiene 21 años, nació prácticamente con la revolución que tenemos, y no conoce otro gobierno más aquel que Hugo Chávez y actualmente Maduro. Igual que yo nací en el 91, y pues es muy triste, porque uno, la mayoría de los venezolanos, los que nos enseñaron el gran tributo del trabajo, nos enseñaron a trabajar, a lucharla, y como decimos en Venezuela, a echarle piernas a la vida. Y pues lamentablemente uno tener un negocio o un trabajo o algo formal y tener que dejar todo tirado para venirse acá a otro país que no conocemos. En mi caso, yo vengo del estado Táchira. Cuando yo llegué aquí a Bogotá, para mí fue como sentirse Tarzán en Nueva York, o sea, perdida totalmente. Yo decía, oh por Dios, ¿yo qué hago aquí? ¿Y ahora para dónde agarro?
Y el frío
terrible, porque yo venía con ropa de tierra caliente, y llegar allá a las 170, yo, oh, ¿y ahora? ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? Pero sencillamente tocó seguirla luchando, porque uno dice, me voy por 3 meses a tal país y me retorno. Eso es mentira, porque uno llega y dice, quiero esto, quiero aquello, darle estabilidad a los que están allá. Uno está aquí, pero su corazón está allá, porque está la gran mayoría de sus familiares, que es lo que sucede, como esas madres o padres de familia que se han venido y han dejado a sus hijos, todo eso. Entonces uno está trabajándola aquí, pero su pensamiento está allá, recibiendo el año, cuando por ejemplo en el caso de nosotros que recibimos
perdón, disculpa que te interrumpe, porque eso es un grave problema que tenemos los venezolanos, y me incluyo en él, que no nos alejamos de la patria. Entonces queremos crear o brindarle u obligarle a donde llegamos, a los ciudadanos, a donde llegamos, a que sigan nuestras reglas, nuestros dogmas, nuestras formas de vida. Yo creo que el venezolano en este caso tiene ese grave error, que no se desliga completamente de su patria y quiere llevar su patria a donde se mude, y eso choca. choca en Colombia, choca en Panamá, choca en Argentina, choca en Ecuador. ¿Usted no cree que el venezolano tiene que desprenderse un poco de su nacionalidad, de ese venezolanismo arraigado en su piel para poder avanzar y evitar choques culturales?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que como siempre todo es un proceso para cada uno de los seres humanos. Para mí no ha sido fácil, pero por fin lo logré entender hace como dos, tres años para acá, que ya no somos quienes para venir a imponer una cultura en un país. Y pues tratamos de sobrellevar y de llevar una comunicación amena y de que los colombianos se integren con nosotros y nosotros con ellos, siempre y cuando respetando los parámetros, su cultura, su gastronomía y todo, porque el primer año es muy complejo y muy difícil para nosotros adaptarnos a todo tipo de cambios tan radicales.
Pero venga, Marjorie, es que la pregunta de su compatriota y también mi compatriota Gonzalo Lázaro tenía un venenillo, porque supone que ustedes y nosotros somos ciertamente distintos. ¿Usted no se siente colombiana como yo la siento usted venezolana?
Sí, me siento colombiana porque doy gracias a este país de que nos ha ayudado a todos,
o sea,
y cada
usted,
uno.
Si yo le digo a usted compatriota, ¿usted me podría decir a mí también compatriota?
Totalmente, porque respeto totalmente las ideologías. Tenemos que acoplarnos y adaptarnos a los países donde estemos, Perú, Chile, en este caso Colombia. Y pues yo me siento como muy hermana de Colombia porque vivo exactamente, o sea, mi familia y todos nosotros somos de San Cristóbal, prácticamente ahí cercanos a Norte de Santander.
El presidente Maduro dijo la semana pasada, Gonzalo, si no estoy mal, que la gran mayoría, si no todos, los venezolanos que habían salido años atrás de ese país, estaban regresando, que habían regresado ya, que los habían tratado muy mal en Perú y en Ecuador y en Colombia, que por eso habían tenido que regresar a donde lo tenían todo. Ustedes, le pregunto primero a don Roberto Córdoba, ¿ustedes creen que es cierto eso, que están regresando, o por el contrario siguen saliendo más venezolanos hacia Colombia y hacia otros destinos?
Bueno, te cuento que nosotros, uno de los principales servicios que prestamos es mudanza entre Colombia y Venezuela.
Ah, bueno, o sea que usted nos puede ayudar con las estadísticas.
Cifras. Sí, hace 5 meses atrás el 90% de las mudanzas eran de Venezuela a Colombia. Hoy en día es de Colombia a Venezuela. Entonces, pues, yo creo que
¿y cuál sería la razón por la cual la gente se está devolviendo a Venezuela? ¿Por el tema de la dolarización?
Yo creo que es un tema de adaptación. O sea, no se terminan de adaptar a otra cultura, a otra forma, a otro estilo de vida, y realmente, pues, no se regresan.
Pero, don Roberto, ¿usted ha sentido que la situación en Venezuela ha mejorado de alguna forma? ¿De cómo hay acceso a dólares? ¿Está, digamos, abriendo un poco la economía, la situación en Venezuela, el día a día para los venezolanos? ¿Cómo es? ¿Cómo está ahorita?
Yo pensaría que es un tema como una fantasía que se está creando con un dinero que realmente es inorgánico, porque eso es un dinero que es un país que no está produciendo nada. Entonces es muy posible que hay personas que estén cayendo en pensar,
y que por eso se están devolviendo,
y por esa razón se estén regresando, pero en su mayoría yo creo que es por cuestión de adaptación.
Sí, mire, el tema de la hermandad entre nosotros, y por eso el doctor Pomba hablaba de compatriotas, no se puede ocultar. De hecho, Roberto y Manuel han dicho que tienen familiares colombianos. Aquí en la región Caribe es una hermandad porque en la época del 70, en los 70, nosotros emigramos a Venezuela y recibimos en Venezuela un tratamiento que correspondía a la situación que Venezuela vivía en la época del 70, la bonanza. De tal manera que estamos hermanados, pero hay una situación coyuntural que tiene que ver con el tema laboral. Es decir, lo que se puede percibir en Barranquilla, hay por lo menos 90.000 venezolanos según el DANE, y en todo el departamento del Atlántico hay 150.000. Y esas son personas que están de alguna manera ocupando espacios laborales que bien escasos que están en Colombia. Yo le pregunto a Roberto, que es empresario, que conoce del asunto, cómo ponerle, cómo enfrentar el tema laboral para generar empleo también para los colombianos y que los colombianos no se sientan desplazados por nuestros hermanos venezolanos.
Pues realmente, como te contaba, nosotros tenemos, digamos, partido de la torta dentro del equipo de trabajo. El equipo de trabajo, gran parte operativa, son compatriotas colombianos. Y como te comenté antes, la parte de atención al cliente son venezolanos, digamos, por algún tema estratégico ahí que nosotros tenemos. Pero pues básicamente, como te digo, nosotros ya de la parte como empresario trabajando en Colombia, creo que lo más complejo asumir una carga contratando personal.
Pero Roberto, le pregunto como empresario, básicamente, es decir, el empresario que tiene, digamos, la responsabilidad de generar empleo. Es decir, para los colombianos, que son los que están, digamos, necesitando empleo también, pero también para los venezolanos. Póngase en los zapatos del empresario, ¿cómo hacer para manejar una situación tan delicada que tiene
pero,
que ver
pero
con
pero
el mundo
laboral? Pero ahí la pregunta es si se debería diferenciar, o sea, ¿por qué hacer una diferenciación si finalmente un ser humano es un ser humano? Más allá de su nacionalidad. Exacto. O sea, finalmente es un tema ético de considerar y hacer una diferencia
pero,
y discriminar
Camila,
por
no,
cuenta
Camila,
de una nacionalidad. El ser humano es ser humano.
Camila, no, pero
sin
Camila,
importar
Camila,
de dónde venga.
Claro, sin
Camila,
considerar.
pero planteo el tema por lo siguiente, porque usted estaba diciendo al comienzo del programa, Camila, que el sondeo nuestro que estamos haciendo está dando un resultado del 90.8%
de las personas consideran
que hay xenofobia. Entonces yo enfoco la pregunta, y por eso se la hago a Roberto, que es el empresario nuestro que está en la mesa. ¿Por qué en este momento, para que esa situación no se siga presentando, porque es que el 90.8% considera que sea xenofobia?
Pero le voy a dar un ejemplo,
¿cómo hace el empresario para generar empleo para ambas partes? Obviamente, para el colombiano y para el venezolano.
Le digo, y le digo los mensajes que estamos recibiendo, por ejemplo, en Facebook. Le voy a leer tres para que usted mida si realmente estamos experimentando un crecimiento de la xenofobia o no. Nos dice Paola Parada. Así es, esa migración de colombianos hacia Venezuela en esa época no fue masiva. Hoy los venezolanos en Colombia son una plaga. Llámenlo xenofobia o como quieran, pero estamos cansados de la flojera. Y no le sigo leyendo ese mensaje porque es completamente ofensivo. Nicida Rincón Torres dice, si vienen a quitarnos el trabajo y vienen a matar y a robar y a exigir mejor atención y nos están quitando mucho a los colombianos, esto no puede seguir así. Y por último, Valeria, antes de su comentario, Yair Carlos Maiguel García dice, un 20% de los venezolanos trabajan honestamente y un 80% está de bandido. Es una migración. Migración debe sacarlos a todos los que están atracando y asesinando. Eso por leerle tres mensajes, Oscar, que evidentemente expresan una especie de xenofobia
pero
hacia el migrante.
Es que eso es percepción al final. Y la pregunta de Oscar, hablando del tema del desempleo en la costa, también es una pregunta enfocada en la percepción de Oscar. Porque el DANE sacó las últimas cifras de desempleo la semana pasada y dejó claro y dijo que es comprobado que el efecto y el impacto de los venezolanos en el desempleo es completamente marginal. De hecho, uno ve las cifras de desempleo
pero
en las
Valeria,
ciudades. Un segundo,
no
Oscar,
piensa,
y yo le explico.
Valeria.
Pero es que no importa lo que piensen, porque nosotros como periodistas tenemos que hablar de de los hechos.
Es que eso no piensa el presidente de la República.
No, pero
el
DANE tiene las cifras.
No lo piensa el presidente de la República, el doctor Iván Duque.
Y el presidente de la República
sí
puede estar cometiendo el error.
En la
pero, Oscar,
en el
déjeme terminar.
Entonces, ¿qué pena? No me contradiga a mí, contradiga al presidente de la República.
Bueno, entonces déjeme, el presidente de la República puede estar utilizando el tema de los venezolanos como un tema político, pero el DANE, que es el que maneja las cifras en Colombia, acaba de decir.
Suya,
pero,
Valeria,
pero es que
es
Oscar.
Es opinión suya.
Pero, ¿cómo hacemos? Entonces no le creemos al DANE, decimos que el DANE.
Políticamente la cifra.
Entonces usted lo que me está diciendo es que no le creamos al DANE, que sacó la última cifra de desempleo el viernes y dijo el DANE que la cifra de desempleo no puede, no está relacionada con los venezolanos, porque justamente las cifras de desempleo más grandes. No, un segundo, las cifras de desempleo, pero es que usted no me deja terminar, Oscar. Las cifras de desempleo más altas están en ciudades con menos venezolanos. Y la cifra de desempleo en Barranquilla no es, digamos, trascendental en el desempleo del país.
Por un problema.
No, entonces lo que yo le
por la informalidad.
Mire,
por
¿y sabe cuál es
la
base una cosa,
Barranquilla
Oscar?
Lo que prima es la informalidad.
Mire,
usted no puede hablar a mí del tema barranquillero porque el tema barranquillero lo tengo muy claro. La informalidad en Barranquilla es desesperante. No el empleo formal, que como usted bien lo dice, está por debajo de un. Está en un dígito. Pero la informalidad.
Sí, pero usted hizo la pregunta con respecto al empleo. Usted no la hizo con respecto a la informalidad, Oscar. Entonces estamos hablando de empleo, que es muy diferente al tema de informalidad. La informalidad es otro capítulo aparte. Pero lo que yo le quiero decir es, hay una paradoja muy importante con el tema venezolano y yo quiero que los oyentes, si ustedes aquí en la mesa lo tengan muy claro cuando les pregunten o les hagan un reproche por el tema del empleo. Ustedes saben que, primero, el DANE dice que ustedes no tienen ninguna consecuencia en el desempleo del país. ¿Y saben en qué sí tienen consecuencia? En el crecimiento económico del país. ¿Por qué? Porque fue impulsado por el consumo. ¿Y el consumo de quién? De los venezolanos que están consumiendo aquí y están generando aquí y están trayendo plata aquí a Colombia. Entonces, ustedes son responsables del crecimiento económico. Gracias a ustedes el país está creciendo un 3.3.
Y no solo eso, sino que complemento. El empleo que se crea por parte de los venezolanos está científicamente demostrado, tiene mejores competencias. Es decir, la educación venezolana en primaria y secundaria genera empleos más competitivos. Entonces, no solo hay mayor empatía por aquello de, digamos, la alineación de intereses, sino que además es más competitivo. Sí, sí, pero es competitivo. Doctor, lo que
estamos
yo quiero
hablando
decir
de tres olas migratorias, de una primera ola migratoria que todo el mundo sabe quién fue, quiénes fueron, los empresarios, los grandes capitalistas de Venezuela, que cuando comenzó la situación de Venezuela a complicarse desde el punto de vista político, decidieron migrar, perfecto. Luego una clase media, unos empleados, unos profesionales, es la segunda oleada. Y la tercera oleada que está llegando a Colombia, es la que estamos viendo en las calles,
Pero esa también genera riqueza, es lo que yo quiero decir. También genera riqueza y hasta ahí llego, pero quiero decir que esa también genera riqueza y la migración bien manejada y bien administrada es una fuerza de progreso y no de atraso.
Sí, pero evidentemente eso que manifiesta Oscar, hay colombianos y lo leemos en el chat, lo leemos en lo que están diciendo nuestros oyentes a través de Facebook Live, que sí hay una percepción y sí hay esa percepción de que los venezolanos llegaron a quitar trabajos. Incluso yo he escuchado historias hasta de que venezolanas llegaron a quitar maridos, o sea, he escuchado hasta ese tipo de historias de parte de los colombianos. Y quisiera preguntarle, Manuel, usted en la universidad, cuéntenos, porque usted es el estudiante de la mesa, ¿cómo se vive hoy en el ámbito universitario? Y seguramente usted tiene otros compañeros que también son venezolanos.
Bueno, en mi caso particular, yo estoy haciendo un posgrado, en el posgrado no he tenido la oportunidad de tener compañeros venezolanos, pero sí todos son colombianos de diversas partes, tanto de la costa, del eje cafetero, hasta aquí de Bogotá. Pero la verdad es muy diferente, o sea, todos han sido muy abiertos, muy muy generosos, me tratan como uno más de ellos, la verdad no me tratan como un extranjero ni nada. Más bien, hemos generado muy buena confianza, muy buenas relaciones, pero como tal no tengo compañeros venezolanos en este momento.
Yo le quisiera preguntar a Marjorie por precisamente ese proceso de ella de conseguir trabajo. Usted nos dice que ha sido mesera, que ha estado en una búsqueda pues muy muy grande. ¿A usted en algún momento, Marjorie, le han hecho, digamos, propuestas indecorosas de trabajo o la han irrespetado?
Bueno, en algún momento sí, cuando estuve en situación irregular. Como dicen, siempre hay propuestas indecentes por allí, pero muchas tenemos más la valentía de decir, oye, respeta, las cosas no son así. Prefiero lavar baños, limpiar mesas antes de estar en esas situaciones un poco incómodas para una como mujer. El hecho de que seamos venezolanas no quiere decir que venimos a ejercer ese tipo de cosas o ese tipo de actos. Muchas mujeres dicen que con referente que quita maridos, todas esas cuestiones. No le veo lógica.
¿Pero ha sentido usted ese tipo de acusaciones?
Sí.
Se lo digo porque yo lo escuché alguna vez, Marjorie, en un taxi, a una taxista. Y decía, es que en el barrio le están quitando los maridos, etcétera, etcétera. Y yo decía, pues la xenofobia está llegando ya hasta tal punto. ¿Usted como mujer ha escuchado eso, ha sentido ese tipo de acusaciones? ¿Tiene amigas tal vez que son venezolanas que les ha pasado algo así?
Sí, sí, pasa muy, muy frecuentemente. Lo que pasa es que la mujer venezolana es un poquito coqueta, pero no abusiva, o sea, es cordial, ¿sí? Entonces acá muchas personas malinterpretan el muy buenos días, ¿cómo está usted? Tuteamos mucho, ¿sí? Entonces eso hace de que se sienta ese sentimiento, tengan ese sentimiento de que me va a quitar mi esposo, va a fracturar una familia, todo eso. No es eso, simplemente que nosotros somos un poquito cordial, pero somos muy confianzudos. Entonces
somos lanzados, Marjorie.
¿Señor?
No, son cariñosos.
Somos lanzados, somos cariñosos.
Acá, son cariñosos.
Sí. Sí, claro. A ver, Marjorie, hay un tema interesante y es el hecho de aprender a emigrar. A nosotros, a los venezolanos, nunca nos enseñaron a emigrar porque siempre fuimos un país receptor. Pero usted no cree que el venezolano es irresponsable emigrando. Me refiero a, lo escuchaba usted, bueno, yo me traje un primo, me traje a unos amigos, me traje a un familiar. ¿Usted no cree que nosotros tenemos que ser más responsables a la hora de
pero
de
Gonzalo,
promover la migración?
¿Qué sería ser responsable a la hora de promover la migración cuando es la vida de una familia la que está en juego? No, ¿qué responsabilidad, claro, usted le pide a una familia a la hora de emigrar?
No, pero pues conocer un poco las leyes del país a donde va, conocer algunos costos a través de internet del país de a donde va, porque usualmente, Camila, la gente emigra, y esto no es un tema de señalar, pero la gente emigra con $200 y
eso porque es lo casi que, pero es lo que tiene en el bolsillo, entonces ¿con qué más va a migrar? Si no tiene,
claro,
más.
Pero entonces tiene que haber un proceso de aprendizaje previo. Pero, saber si
pero Gonzalo, es que ahí estamos hablando de vidas, o sea, es decir, la gente obviamente no migraría si no tuviera que hacerlo. O sea, nadie quiere dejar su país. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que también hay un fenómeno, pasa en los Estados Unidos, y yo creo que ya que Oscar estaba hablando de las tres olas distintas de migrantes que hemos recibido de venezolanos, en los Estados Unidos pasa incluso que hay gente que fue migrante latina que hoy mira mal al migrante latino y que vota por Trump porque no quiere que más latinos se vayan para allá. Lo mismo está pasando acá con el venezolano. El migrante de la primera ola ahora mira mal al venezolano que está migrando porque ya no quiere que más venezolanos se vengan para acá para que no los vayan a estigmatizar a ellos.
No,
que
Camila,
es la cosa más absurda. Es uno siendo xenófobo con el suyo propio, porque sí. Yo ya migré, yo ya estoy bien, el resto que se friegue.
A ver, pero es que suele suceder, y se lo digo como venezolano, y mis compatriotas en la mesa lo pueden certificar. Uno cuando está en el país, usualmente le dice al amigo, no, vente, que esto es muy fácil acá, aquí puedes conseguir trabajo fácil, todo es sencillo. Y cuando llega esa persona de Venezuela con una expectativa, se da cuenta que no es la realidad. Entonces yo creo que estamos siendo algunas personas irresponsables a la hora de mencionar o de fomentar la migración hacia otros países. Marjorie, ¿usted cree que el venezolano es irresponsable en algunos aspectos a la hora de fomentar la migración?
Bueno, yo respondo su pregunta con referente a las personas las cuales yo he ayudado a venir, ¿sí? Cuando yo le digo a un familiar o un amigo, oye, vente, es porque le tengo un radicado, un trabajo, porque no estoy de acuerdo con que nos vengamos a aventurar, ¿sí? Y es difícil, es complicado. Cuando yo llegué a este país, llegué trabajando en una salsamentaria que yo no tenía ni idea que era una salsamentaria, porque recordemos que aquí los nombres de algunos productos son muy diferentes allá. Y tuve que trabajar muy duro. Ya luego, cuando pude ayudar a traer más personas, fue porque les tenía un empleo. No los traía flotantes por allí al rebusque a ver qué hacemos. Cuando hablamos de irresponsabilidad, yo pienso que sí lo somos, pero tenemos un gran defecto y un gran problema en nuestro país. Nuestro país no tiene progreso. O sea, si yo ayudo a venir una persona, madre de familia, que tiene 2, 3 hijos y tiene sus chamos en su casa y no tiene ni siquiera una arepa para darle, ¿tú crees o los oyentes pueden creer que uno puede decir responsabilidad o irresponsabilidad cuando un niño en casa te está diciendo, mamá, no he desayunado? O sea, uno se va en la parte humana, y más que en Venezuela no hay para sacar pasaportes. Si tú tienes dinero, como decimos coloquialmente en Venezuela, si tú tienes plata, tú puedes sacar tu pasaporte. Cuando yo decidí traer a mi hermano a este país, mi hermano tenía 18 años. No lo pude traer antes por el sencillo hecho de que no era mayor de edad. Para traerlo a este país fue complicado porque tuvo que pasar canoa, pagar una cantidad de dinero.
Pero cuénteme, Mario, ¿cómo fue cuando usted trajo a sus hermanos? ¿Cómo fue el proceso para traerlos? ¿Cómo se los trajo?
Bueno, yo nada más he traído un solo hermano. Mi hermano, cuando lo traje, él no tenía papeles, no tenía ningún tipo de documento. Le conseguí trabajo en el restaurante donde yo trabajaba, que el cual yo también estaba en situación irregular. Tenía el pasaporte, pero no tenía visa ni no tenía el PDP, porque no habían aprobado ese decreto. Cuando le conseguí la oportunidad laboral, tuvimos que pagar una cierta cantidad de dinero para poder pasarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente están ahí aprovechando. O sea, uno puede decir 3,000 pesos. 3,000 pesos para uno no es nada, pero para el que está allá es mucho dinero. Es mucho, mucho dinero. Tocó reunir dinero para pagar el bus hasta la frontera, pagar la canoa para que él pudiera pasar y no lo molestaran. Luego, pagar al otro lado otras personas para que él se pudiera subir a la unidad. Después, pagar el pasaje y pedirle el favor a un tercero que lo comprara y darle algo al conductor para que lo ayudara cuando pasara por alguna alcabala de policial.
O sea, también hay toda una industria de colombianos,
claro,
alrededor de la migración venezolana,
de la inmigración.
Es que eso es lo que no ven. O sea, siempre decimos el venezolano, el venezolano, el venezolano, pero lamentablemente muchas personas se están beneficiando de la mala situación de nuestro país. Ojalá ustedes algún momento pudieran ir a la frontera, pero no vayan solamente a la frontera de Cúcuta. No, existen más fronteras. Donde ustedes fueran a la frontera de Maicao o a la de Norte Santander, pasar el pueblo puente de Norte Santander, ustedes también notarían la diferencia de las cosas. Ustedes dirían, wow, no lo puedo creer, esto está pasando. Sí. Yo hace 2 años viajé a Venezuela y me encontré con una realidad que me dio muy duro. Porque aquí yo voy a la esquina y consigo, aunque sea un bocadillo, me lo como. Unas monedas aquí, uy, una moneda. Allá no. Cuando fui a pasar frontera, de las ya Cúcuta, de Puerto Santander, me dice uno de los funcionarios, ¿usted para dónde va? Yo para Bogotá. No, pero es que usted no puede pasar con tantas maletas. Yo le dije, ¿pero por qué si yo ya las traigo vacías? Pero como venía con mi hermano que no tenía papeles y se enamoraron de él, tocó darles para el refresco, como decimos en Venezuela.
O sea, también hay corrupción de parte de la,
claro,
de, la
que sí,
de los policías,
la hay,
migratorios.
Pero ¿cómo hace uno?
Pidiéndoles plata a los, o sea, aprovechándose de la situación. Del migrante.
O sea, es difícil. Yo entiendo que no todas las entidades son iguales, pero como son pueblos por allá, como quien dice, en el olvido, no saben muy bien lo que está pasando en las circunstancias que están pasando las personas. Señor.
Pero en ese aspecto yo me quiero quedar, porque usted dice en su historia, bueno, yo le dije a mi hermano que se viniera para Colombia, él llegó y no tenía ningún tipo de papel. Eso en algún colombiano que está en contra de la llegada de venezolanos puede sonar a ruido. O sea, como una persona venezolana que no está legalmente establecida en el país, le dice a otro venezolano, véngase usted también sin tampoco estar establecido.
Pero con una gran diferencia, que nosotros coordinamos para que él llegara aquí. En ese año salió el decreto del PEP, el cual gracias a Dios pude optar. Luego ahí es donde comienza la jugada de nosotros, trabajar duro, pagar nuestros servicios acá, hacer nuestras compras en pesos, porque nosotros no compramos en bolívares, hacemos nuestros gastos tal como un colombiano normal y común, y logramos trabajar para reunir el dinero y sacar por fin el pasaporte. Después de 3 años, él logró obtener su pasaporte. A Dios gracias, él hoy día tiene su pasaporte y trabaja para una empresa. Entonces, lo que yo digo, no todos somos malos, siempre hay
la
gente...
mayoría son buenos.
Exacto.
Estoy segura,
somos
que la mayoría
malos buenos,
son buenos.
Somos más los buenos que los malos. Los que venimos a este país a coordinar cómo ayudar a nuestra familia, ¿sí? Que fue mi caso. Yo dije, me traigo a mi hermano, trabajo, obtengo su pasaporte y así sucesivamente para poder ayudar a nuestra familia.
Pero mire,
ustedes, escúcheme, Camila, quería saber si Marjorie nos puede explicar algo. Es que los colombianos que migraron a, no sé, a Estados Unidos, a España, otros países, pues migraron con la intención, entre otras, de ayudar a sus familias en Colombia. Las famosas remesas que reciben algunas familias colombianas de quienes viven en el exterior. ¿Pasa lo mismo con los venezolanos? ¿Ustedes les
mandan plata
queda algo
para allá?
Sí. Sí, pero con la gran diferencia que yo, en mi caso, particularmente yo, mando la plata y se gasta en pesos. Porque desde, para nadie es un secreto, desde que llegó la migración venezolana a Colombia, muchas empresas que hacen giros han aumentado su negocio. Porque nosotros no es que por el hecho de ser venezolanos no pagamos nuestros giros, sí los pagamos. Y los que somos responsables estamos mandando quincenalmente nuestro dinero a nuestra familia. Dinero el cual queda igualmente en Colombia porque nosotros terminamos gastando en pesos. En mi caso, mi familia gasta en pesos. Compra una harina en pesos. Todo se está comprando en pesos. Entonces, muchas personas dicen que nosotros vinimos a hacer daño. Sí, los que están haciendo el daño. Pero nosotros también estamos ayudando a la economía. Nosotros gastamos dinero en nuestras comidas, en transportes,
no, por supuesto,
en arriendo, en todo.
En IVA, o sea, también pagan impuestos.
También pagamos el impuesto.
Pero mire, yo quiero preguntarle al señor Córdoba. Acá nosotros teníamos un debate con mi compañero de mesa, Rodrigo Pombo, porque se cumplió hace un par de semanas un año del concierto de la frontera, en donde el presidente Iván Duque decía que estaba a puertas de caer el régimen de Nicolás Maduro. Y yo decía que Maduro, el presidente venezolano, está más fuerte, más fortalecido que nunca. El doctor Pombo decía no, que sí consideraba que estaba siendo débil. Ha habido una serie de medidas de parte de los Estados Unidos, de parte de los países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, de querer apretar al régimen de Maduro. Eso, ustedes, y usted que tiene una empresa que maneja trasteos de aquí para allá, ¿cree que ha fortalecido a Maduro o lo ha debilitado?
Yo creo que todo eso está planificado. Ellos, sin duda, pues una opinión personal. Creo
claro,
que ellos,
no, no,
creo,
como venezolano, empresario aquí en Colombia.
Sí, creo que ellos están detrás de todo ese tipo de eventos, el mismo gobierno, para demostrar la fuerza que tienen.
O sea, usted, o sea, que, y lo que le dicen sus familiares allá es, el gobierno de Maduro está más fuerte que nunca.
Es lo que se ve, es lo que se sabe. O sea, débil es el gobierno, no está para nada. O sea, más fuerte que nunca, definitivamente sí. O sea, más apoderado de todo, más controlador de todo. Cuando digo el gobierno, hablo que el gobierno venezolano es un gobierno dirigido por militares. O sea, los que están a la cabeza en realidad no es principal. La figura pública es Nicolás Maduro, pero detrás de ellos la fuerza militar es realidad la que gobierna el país. Entonces, ellos están más fortalecidos porque mientras más tengan el control, mientras ellos son los que decidan si te dan un pasaporte, ellos son los que deciden si entra una carga al país o no. Incluso, pues hay un tema con nosotros que estamos en la logística, hay un tema de que ellos, adicionalmente a los temas arancelarios originales del país, ellos tienen vacunas, digámoslo de alguna forma.
¿Y a usted como empresa le toca acceder a eso para poder tener el negocio andando?
Es correcto, eso no solamente a nosotros, toda la carga que entra de Estados Unidos de paquetería, todo tiene un valor adicionalmente a los aranceles normales de impuestos.
¿Cuántos empleados tiene usted en su empresa?
10 fijos y aproximadamente 20 subcontratados.
¿Y están los 10 fijos en Bogotá?
No, Bogotá, Cali, Medellín, y ahorita estamos abriendo en Cúcuta.
Bogotá, Cali, Medellín, y ahorita abriendo en Cúcuta. Quiero preguntarle lo mismo a usted, Manuel, sobre la visión que tiene sobre lo que está pasando en Venezuela. Esa presión internacional, ¿realmente sí está sirviendo para que el gobierno de Nicolás Maduro salga del poder, o al final a quien le está haciendo daño es al ciudadano del común como a ustedes y sus familiares?
Sí, bueno, en esa pregunta sí voy a contestar personalmente lo que yo opino. Estoy seguro que Maduro está controlando Venezuela mucho más que antes. La presión internacional pues solamente está ayudando a nuestro líder opositor, que es Guaidó, pero no están logrando nada, no están queriendo llegar a la meta final, que es salir del régimen y así pues en un futuro podernos ir todos nosotros de vuelta. Pero la verdad no veo que ha servido como tal la presión.
Pero ustedes sueñan, cuando usted dice irnos todos de vuelta, ¿sueñan con que de verdad esa posibilidad exista, con poderse regresar?
No sé si a corto plazo, pero todos tenemos la esperanza, pues si no tenemos fe o la motivación de seguir así pensando, no vamos a lograr nada, cambiar el país.
Pero por lo pronto es quedarse aquí en Colombia, o sea, ustedes sí. Aquí no están de paso. Mario, ¿y usted tiene la intención de regresar si se pudiera en algún momento?
Bueno, pues en algún momento sí lo pensé, en regresar. Pero cuando uno vaya y ve la realidad...
¿Y por qué pensó en regresar?
Pensé en regresar porque duré mucho tiempo sin ir a casa. Sí, dicen por ahí que uno extraña casa cuando no está en ella. Pero cuando fui y encontrar el apoyo que hay allá hacia el gobierno, son esas personas que son de cerebro diminuto. Disculpen la expresión, pero son los que tienen la idolatría hacia esos señores que han gobernado y han maltratado y han ultrajado a muchas personas. Pero para cambiar un gobierno hay que cambiar la mentalidad de muchas personas que están allá, que son los que viven felices en Narnia, el país de las maravillas. Yo les digo a ellos, ustedes viven felices aquí, échenme el cuento cómo es. Porque nosotros allá en el extranjero estamos trabajando y trabajando y trabaje, y ustedes viven bien. Pero sencillamente es por la idolatría que tienen hacia el gobierno. Sí, anhelo y pido a Dios que cambie ese gobierno. Por las personas que tienen sus familiares allá, sus hijos, más que todo, ¿sí? Que es difícil, que en el caso de nosotros las mujeres, las que hayan tenido hijos, no es fácil llevar un bebé 9 meses en su vientre y tener que dejarlo allá, mamá, hágame el favor, cuídemelo. Y con la incertidumbre cuando no hay electricidad, de que dura una semana sin saber de la familia. Sí deseo que cambie el gobierno, y si llegase a cambiar el gobierno, por supuesto que me iría. Sí, pero no me iría cuando la situación esté bien, me iría desde el comienzo, porque la idea es ir a ayudar a levantar ese país y demostrar que los que nos vinimos a otros países fue a lucharla, a dejar nuestro nombre en alto, independientemente con una carrera universitaria, con no carrera universitaria, con cualquier tipo de empresas o sin empresas, como sea, que el simple hecho de ser venezolano, llevarnos nuestra nacionalidad y al momento de mostrar nuestro pasaporte, nuestra cédula de ciudadanía, diga venezolano. O sea, esos somos los que tenemos que ir a construir. pero que
esos venezolanos, Marjorie, que usted dice son ciudadanos de cerebro diminuto, son quiénes? Usted se refiere a chavistas que se acostumbraron a vivir subsidiados por el gobierno, que no quieren trabajar.
Sí, esas son las personas conformistas que les llegaban el clap y bravo Chávez, bravo Maduro.
Pero de esos quedan muchos todavía.
Claro, los que no han podido salir, o sea, esos que están allá son los que primero están orando al Chávez nuestro que les llegue su mercado. Pero también es porque es aquellos que han cerrado nuestras puertas y les hemos dicho, no, o sea, tú estás acostumbrado a ese gobierno, ve para allá, porque ¿cómo uno le colabora a una persona así que venga y cometa un error y uno que ha construido una imagen, sea como sea, independientemente?
Marjorie, pero...
¿Señor?
Pero más allá de que yo esté o no con el gobierno de Nicolás Maduro, con el chavismo, ¿usted no cree que ese discurso es el que tenemos que cambiar para mejorar el país nosotros mismos? El hecho de calificar de cerebro diminuto, de descalificar a las personas que de alguna u otra forma creen en esa tendencia política, ¿no cree que nos está haciendo daño también a nosotros que no lindamos o colindamos con esa posición política? ¿Que debemos de cambiar el discurso?
Pero lo estamos cambiando con hechos y no palabras, porque estamos trabajando y dando el ejemplo. O sea, es la gran diferencia de hablar y no actuar. Yo, por ejemplo, cuando salí de mi país hace 5 años, yo no hablé mucho, pero he actuado mucho, gracias a Dios. Pero entonces uno va allá y echa el cuento y la gente no le cree, igualmente sigue en esa idolatría. Y es muy difícil uno tratar de tolerar que hablen bien de algo cuando tú sabes perfectamente que hay niños muriendo de desnutrición. Mis padres son hipertensos y son diabéticos y no hay un medicamento. Que cuando hay un niño con fiebre no hay un acetaminofén por lo menos para darle. O sea, es eso. Pero donde esa gente viera, donde trajéramos a todo ese tipo de personas, ¿sí? Con todo el respeto que se merecen porque son seres humanos, y vieran la realidad en este país, o así simplemente traerlos a Bucaramanga o Cúcuta, cuando ven esos supermercados, hablan de burocracia, hablan de yanquis, hablan de tantas cosas, pero es porque sencillamente no quieren ver más allá de su nariz. Eso es lo que pasa, esa es la situación que pasa en Venezuela, que todos los profesionales y no profesionales que salieron de Venezuela hace muchos años, fuéramos y contribuyéramos, pero en el momento que ya el gobierno diga ya no más, vamos a ayudar a esa colectividad que está allá. Pero si ellos no se dejan ayudar, nosotros no podemos seguirnos juntando, no sé, de gente que no quiere colaborar en surgir, simplemente quiere cada día pagarse más y vivir en el país de las maravillas, cosa que es irreal.
Pues nosotros hicimos esta encuesta y le digo, señor Pombo, que entonces acá toda la mesa estaba conmigo, que Maduro más fuerte que nunca, es así, me acepta que la perdió.
100-1.
Ah, bueno.
Sin duda.
¿Considera usted que hay xenofobia en Colombia? Le preguntamos a los oyentes, 1.335 votos hemos tenido y el 89.9% de esos 1.335 votos dice que sí, el 10.1% dice que no. Y Andrés, por ejemplo, nos dice, clasistas antes que nada somos en Colombia, el resto viene por añadidura. Es decir, aquí en Colombia hay todo tipo de discriminación. También nos dice otro oyente que la discriminación incluso está entre nosotros mismos. Si hay regionalismo, ¿cómo no va a haber xenofobia? Y así muchísimos comentarios que me encantaría leerlos todos, pero pues no me alcanza el tiempo para poderlos leer. Muchísimas gracias por su participación. La realidad de los venezolanos migrando a Colombia es un hecho y no se van a ir. Son 1.700.000 venezolanos que han llegado a nuestro país. Oscar, ¿cuántos habitantes tiene Barranquilla?
1.200.000.
O sea, más que Barranquilla, es como traerse una ciudad nueva a Colombia y un poco más grande. ¿Cali tiene qué? Así 2 millones y pico, Hugo Mario. ¿Cuántos habitantes tiene Cali?
Más de 2.500.000. Y se estima, Camila, que hay cerca de 65.000 venezolanos que han migrado en los últimos meses.
Exactamente, 1.700.000 venezolanos es como si hubiéramos traído una ciudad más grande que Barranquilla aquí a Colombia. Son una población que vamos a tener que acoger, que además vamos a vivir con ellos, con su acento, con sus formas, y está en nosotros también pues ser abiertos. Hemos sido un país cerrado históricamente, no estamos acostumbrados a la migración, nunca lo hemos estado, y por primera vez nos toca abrir las puertas y acostumbrarnos a ella.
Y hagámoslo con el corazón abierto y gracias a Dios, porque eso trae progreso, eso trae riqueza, eso trae intercambio.
Pero además,
eso trae una cantidad de cosas generalmente buenas, independientemente de los pocos lunares.
Pero además, Pombo, porque si yo les decía al principio, los venezolanos son los ciudadanos del mundo más parecidos a nosotros los colombianos. No existe.
Bueno, los ecuatorianos, pues.
No, pero claro, sí, pero el venezolano también.
Sí, claro.
Habrá una migración china importante. Se viene una migración china importante por cuenta de las obras de infraestructura. Ahí va a haber un enfrentamiento cultural enorme. Si estamos teniendo este problema con los venezolanos, yo no me quiero imaginar, si no nos acostumbramos a las migraciones, lo que pueda llegar a pasar con la migración china.
Totalmente de acuerdo.
Así que quiero darles las gracias a nuestros compatriotas, así que sí, venezolanos, a Marjoly Pérez, mil gracias por estar aquí con nosotros, gracias por venir.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y lo mismo Manuel Hernández, estudiante, gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
Muchas gracias.
Roberto Córdoba, empresario, que siga creciendo sus empresas para que pueda contratar más gente.
Sí, gracias a usted.
A ustedes mil gracias también por acompañarnos. Es la 1:00 p.m. en punto. Ya viene mi compañero Ricardo Espina con todas las noticias de Colombia y el mundo en Meridiano Blue. Nosotros nos escuchamos de nuevo mañana.